Creció casi 38% en el pasado mes de junio. Los ingresos propios superaron los 590 millones de pesos, según una información suministrada por el Ministerio de Finanzas Local. En el semestre, los ingresos a las arcas cordobesas, incluyendo coparticipación, superaron los 8.789 millones. El primer semestre cerró con números jugosos para la administración del gobernador Juan Schiaretti. En junio, la recaudación propia superó los 590 millones, un 37,6% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron casi 429 millones, según la información oficial del Ministerio de Finanzas de Córdoba. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Eligen al rector del colegio Carlos Pellegrini. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Aliú, elegirá al nuevo rector de la Escuela de Comercio, Carlos Pellegrini, entre cuatro postulantes elegidos por el Consejo de Escuela Resolutivo. Durante la reunión del Consejo Superior, Aliú deberá elegir entre Perla Faraoni, Alejandro Barrios, Leandro Rodríguez y Marcelo Reutberg.
Deportes.
Noche de Copa América 2011. En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Chile derrotó a Perú por 1-0 y con esta victoria, el equipo trasandino se clasificó para los cuartos de final del Grupo C. En la ciudad de La Plata, Uruguay le ganó a México por 1-0 y será el próximo rival de Argentina este sábado a las 19:15 en Santa Fe.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos, humedad 74%, cielo algo nublado. En Bariloche, temperatura 4 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos, Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Este es el multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Mucha gente esta noche. Vamos a saludar, aprovechando la polvareda que se ha levantado, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y ovacionemos, además, al ínclito Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Todos nosotros estamos aquí haciendo este programa, que comienza con algunos datos de orden burocrático recitados en perfecto castellano por Patricio Barton.
Estaremos el resto de los días de la semana, hasta el jueves inclusive, en vivo aquí en el Multiteatro, Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita.
Mañana y pasado, digamos.
Digamos así. Hay varias provincias que han iniciado las vacaciones de invierno.
Enhorabuena. Sí.
Y debe haber, supongo, gente paseando por Buenos Aires. Incluso, yo dice, por ejemplo, allí una... Varios,
es
mire,
una
todos.
Provincia en vacaciones, es la enseñanza.
En realidad todos, no creo que ningún porteño esté aquí en este momento. Señores, hoy ha terminado, recordando yo,
Alejandro
Molina.
¿Qué pasó?
Al menos en su serie del canal Encuentro. Uh-huh. Y aprovecho para saludar a todos los que han participado de este show, empezando por el amigo Campanella y todo su equipo, y a ustedes que han sido partícipes. No. En realidad no ha faltado ni uno solo de los vinculados a este programa. Todos uh-huh. han participado, casi todos los que han integrado este elenco alguna uh-huh. vez han participado de Recordando el Show de Alejandro Molina. Eso quiere decir algo que no sabría decirles qué. ¿Qué es? Pero algo quiere decir.
Y lo pone bien, ¿no?
Sí, algo bueno debe querer decir.
Sí, creo que sí.
Algo bueno debe querer decir.
Yo creo que sí.
Si todos los que han estado vinculados con este programa, en cualquier forma, han participado de algún modo en este show.
Es así. Como convocar a las exnovias, imagínese.
No.
Usted hace una fiesta.
No, exactamente lo contrario. Casualmente, si hay alguna que no ha estado...
Bueno,
que es porque ha sido exnovia.
Que sepa comprender lo que hizo.
Y con la ausencia de todas las exnovias.
Casi.
Tampoco. No se meta donde no lo llama. Estoy saludando gente y usted viene a jorobar con novia.
Hablando de Stronati, por favor.
Bueno, pero ojo que es un final alargado porque se repite. Ajá. El sábado.
Pero o sea, es el mismo final,
terminó, ¿no? Pero hay posibilidad de verlo.
Sí, siempre hay posibilidad de verlo.
Nuevamente.
También puede comprar en el Parque Centenario.
Sí, señor. Copias piratas de
los discos truchos. Bien.
¿Ya hay discos truchos, dice usted?
No,
está todo en internet.
Ni siquiera, no da ni para eso.
Show el optimismo.
Ha terminado este exitoso show. Uh-huh. Ante la más absoluta indiferencia de todo el mundo. Muy bien. ¿Usted ha meditado algo en estas 24 horas?
Estoy muy feliz.
¿Muy?
Feliz.
Ah, entonces no ha meditado.
No, claramente. Siempre, nunca falta un panqueque, digo usted.
Me dijeron que por el uso...
Sí, es cierto.
Reiterado de mi tarjeta de crédito...
Ajá.
Me hice acreedor a no sé cuántos miles de puntos...
Se hizo deudor más que acreedor, si lo uso mucho.
No, con...
¿Qué le regalan? Una pelota de fóbal.
Sí. Y usted regala...
Ir a buscar al correo.
O una muñeca, si es una nena.
Sí, algo así. Después, cuando usted llega al millón de dólares de gastos...
Ajá. Sí, le regalan un conejo.
Puede retirar un set como el que retiré yo hoy.
¿Qué?
Un set.
Un dios
que es de cuidados del pelo, pero para el hombre, para sacarse pelos.
Una máquina afeitar.
Máquinas recortadoras.
¿Qué clase de pelo?
Pelos que le crecen en la cara.
Ah,
y aledaños.
No son pelos, son bellos. Sí, ya
son hermosos. Y aledaños, no son muy bellos, ¿eh? Y aledaños, ¿eh? Porque también.
Sí, me imagino. Claro.
Cuando hablamos de barba, bigote, patilla, también hablamos de pelos de la nariz.
Sí.
De las orejas.
Y ya que estamos, digo.
Pelusa de la nuca.
Sí. Y así, sí. Una
de
cosa
los
lleva a la otra.
Problemas esos que cita la introducción.
Sí.
Bien.
Sí.
Flamenco.
¿Y cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera averiguar por un set de quitapelos
y aledaños.
Mire, aledaños.
Viene así. Hay un aparato central, digamos,
sí,
que funciona a pila, y sobre ese aparato usted le va colocando los distintos accesorios.
Ah, ¿qué bueno? ¿Parece una afeitadora o qué?
Sí, parece, es una cruz entre micrófono y afeitadora.
No se confunda. Una cosa así.
Entonces, discúlpeme.
No lo diga.
Está muy mal, porque hay pelos que deben extraerse pelo por pelo, claro, con pinza, sí, a manera de depilación, y no afeitarse tronchando el pelo, porque te crece con doble ímpetu.
Sí, y doble grosor.
Sí, pero mire que le arranca, por ejemplo, el de la nariz.
Ah. Sí. Oh.
Ya me hizo poner mal, mire cómo me puso.
No, el de la nariz no se lo tiene que depilar.
No.
Y ese pero se lo tiene que cortar con la tijera, porque a mí me dijeron que el pelo de la nariz tiene la raíz,
sí, en el cerebro.
En el,
señor,
cerebro.
En el cerebro.
¿Cómo va a tener?
Usted tira y le parece que le sacaran un seso.
Sí, en la silla turca se asienta. Se
no, esa es la sensación, pero el pelo le crece el...
Sí.
No.
¿Cómo que no? El folículo...
Sí,
sí, pero estaba hablando de la
está
nariz.
Está en la misma nariz, en la fosa nasal.
No, bueno, pero está metido de un modo tal que si tirás muy fuerte... Te sí, puedes arrancar piel de la nariz.
Totalmente.
Pero esta máquina es como que le pellizca por
no
ahí.
No le pellizca, no, esa señor, máquina no sirve para nada.
¿Cómo que no, señor? Le saca todo.
Yo soy... trabajo en una peluquería,
sí,
y saco pelos de narices.
¿De narices?
Sí.
Sí.
Todos los días.
Pero
de
¿cómo?
Narices, de orejas.
¿De cuánto...?
He sacado pelos de cada lugar que usted no se imaginaría.
Pero dentro del salón de la peluquería,
sí, sí, no va a empezar afuera.
No, tipo, pero me llama la atención, es algo...
Es prohibido usar la vereda para eso, ¿sí?
Claro.
Uno quiere cierto tiene cierto pudor.
También. ¿Qué pudor?
Y que ande alguien metiéndole cosas en la nariz para sacar el pelo.
Y peor...
Sí, señor, ¿qué quiere? ¿Que nos ocultemos dónde?
¿Y lo saca con qué, los pelos de la nariz? ¿Con la maquinita
con una,
esta?
No, lo afeito. Es una maquinita que parece propiamente un inhalador Bic.
Ajá.
De VivaPorú. Pero gira a muchas
a una
revoluciones por segundo.
Sí.
Entonces la metes en la nariz y arranca todo. No, o sea, todo lo que sea, señor, pelo, cuerpos extranjeros.
Sí, cosas que se me le metieron ahí.
Pero no es peligroso eso.
Sí,
si vamos...
peligrosísimo.
Claro, sí. Pero ¿cómo es peligroso?
Pero lo que tiene de peligroso lo tiene de eficaz.
Bueno, como no, todo. Pero...
Como todo. Si usted, por ejemplo, si usted se pone un lápiz en la nariz,
sí,
y se lo saca, no es peligroso,
no,
pero no le arranca ni un pelo.
Y eso por nombrar solamente una cosa, ¿eh?
Claro.
Mire, a mí me parece que ese aparato que usted describe,
sí,
tiene casi se parece mucho al taladro por su descripción.
No, el taladro no, es una afeitadora cilíndrica. Y usted se la pone en la...
Pero si usted...
Y se lo saca.
¿Y si se la pone muy adentro? Tiene
no,
un...
bueno.
La historia
la
de toda la humanidad.
Claro. Está bien.
Y sí.
Si la mete en la oreja también va a tener problemas.
Bueno, no, pero le digo...
La
tiene
en la no decirle... suicida,
¿sí? Viene con un tope eso, porque...
No, el tope
uno
es el
no
criterio
se ve
de uno, o el dolor.
El tope...
Porque sentís que cuando llega...
Cuando
llega,
sangra, hay algo
a
que está
los
mal.
Sesos.
Claro.
Sí.
Si vos que te querés afeitar los pelos allá en el alto cerebro,
sí,
bueno, entonces no
pero
no lo
sabe
hagas,
lo que
pues
pasa,
no te crecen pelos aquí en los senos,
no, no. ¿En dónde?
En da la sinusitis,
en la
cadavera
parte
adentro, en los senos nasales,
sí,
pero allá en lo profundo de los senos nasales,
sí, es el corazón de
en
la
el alto seno.
Pero señor, discúlpeme, la fosa nasal.
Las fosas nasales, señor.
Sí, pero digo, hablando de a uno. Uno no se la siente de adentro todo el tiempo. No sabe por dónde va, digamos.
¿Cómo por dónde va?
Usted se introduce.
No es más evidente que una fosa nasal.
Sigue a la vuelta.
Si hay un agujero del cuerpo noble, que vos te das cuenta de dónde conduce, es la fosa nasal.
No, pero...
Todos los demás no sabemos.
Sí, la oreja no le va a
entrar. Después de la primera vuelta ya no podemos dar cuenta.
Por ejemplo, si usted se mete esto...
¿Perdón?
La...
Sí.
Esto.
¿Tiene que ser eso?
Pongamos por caso, en la fosa nasal. Al principio sí sabe por dónde va, pero después ya no sabe si avanzó un centímetro.
Después ya no importa, señor.
Diez...
No, sí sabés. Y lo sentís en el cerebro.
El cerebro tiene una
llega
cámara
hasta
oculta,
el cerebro,
señor.
Sí,
claro,
sí.
Una cámara oculta.
Algunos estudiantes, yo no recomiendo que lo hagan, ¿eh? Mm. Cuando no entienden algo, se meten, no digo una lapicera como esa, pero sí un pequeño... tallo de flor,
por ejemplo,
una
ramita de magnolia,
una ramita, una pajita,
bueno,
de trigo, de,
uh-huh,
y adentro de la nariz y siguen hacia el cerebro y se hacen como cosquillas.
¿Pero qué cosquillas?
Para ver si el entendimiento se estimula. Yo no aconsejo.
No, y además no hay nada comprobado, pero que no, funciona,
pero
para algunos.
Algunos que no podían entender pongamos por caso el teorema de los tres infelices, de golpe lo interpretan a la perfección.
Sí, no, pero eso le digo que realmente es muy peligroso, porque lo que se introduce por la nariz inmediatamente se va para adentro y a veces queda trabado. Vio que los niños...
Señor, no, no es que quede... Escuchame, un palito, una aguja de tejer, ponele.
¿Por cómo aguja de tejer, señor?
Bueno, algo te digo para que entiendas de qué estoy hablando.
Pero sí, lo entiendo,
usted te va a quedar adentro, la punta la tenés vos.
Claro, viejo.
Cuando se está poniendo peligroso, te lo sacás.
Pero sí, saca y saca un brochet.
Bueno, puede
bueno,
ser,
está
sí.
Bien.
¿Cómo no?
Con cosas...
No.
Digo porque
admito
hay...
esa posibilidad.
Sí, usted sí, está sí. Diciendo esto en un medio de comunicación. Usted tiene una responsabilidad.
No, estoy hablando y diciendo que no recomiendo eso.
No, bueno, no, no recomiendo.
No es recomendable. No
hay niños mejor. Que por
ni menos
gracia...
soplar, hacerse soplar.
¿Con la pajita dice en cuestión?
No, no, hacerse soplar la nariz, las fosas nasales, o meterse un inflador, o la manguera de cortesía de una bicicletería.
O
no.
Peor aún, en una estación de servicio.
Para despabilarse, o cuando uno... no se despierta del todo, no, tampoco.
Ponele 33, digo yo, por ejemplo, le das ahí.
No, y además que hay niños, por ejemplo, que hacen la gracia de que se ponen una bolita, dentro jugando con la bolita.
Mm. Eso no tiene nada que ver, porque eso no estimula el
nada.
Saber.
No, pero nada estimula el saber, tampoco lo que dice usted.
Sí,
señor,
lo que digo
señor.
Yo puede ser, pero una bolita adentro, no, nada que tenga que ver con una bolita.
Puede estimular nada.
Estimula el saber.
No, pero con una pajita tampoco, señor.
No, no creía, señor.
Menos todavía,
y bueno.
Pero todavía no está del todo comprobado.
No, estamos estudiándolo igual en varias universidades, este asunto de la paja en la nariz propia.
En los Estados Unidos hay muchas universidades.
Sí.
Sí, hasta bueno.
En la costa oeste.
Sí. Y que están todo el día de gusto, por no sí. Decir otra cosa.
Sí.
Porque vio todos esos estudios que hace que cada 15 personas que agarran la puerta, dos se contagian, anda a saber qué. Bueno, imagínate, son alumnos que están de gusto todo el día.
O molestando sí. Animales cuando hacen aparear las moscas
claro.
Para ver si una de no sé qué más.
Y están todo el día, dice, haciendo, experimentando con su nariz, digamos.
No, no con no, su nariz.
Pavadas
en general. Pavadas, digo, cosas sin importancia. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Se lo compró o no se lo compró?
Sí, no lo compré, me lo regalaron.
¿Y cuánto habrá tenido que gastar?
Sí, le digo, cerca del millón de dólares.
Yo sé,
toda mi vida.
Muchísimos años que tengo tarjeta de crédito sí, sí. Y nunca me regalaron nada.
Y pero tiene que preguntarse, yo con estos puntos, ¿qué...?
No, pero si pregunta con esa voz, no van a...
Nunca me, nadie me habló de puntos.
No, a veces, bueno, lo han
sí,
tomado
pero
los puntos,
no lo de las tarjetas de crédito.
Sí, tiene unos puntos, ahora todo es por puntos. Usted sí, si
¿por
es
qué
cliente?
No me lo dicen? A mí me están ocultando cosas.
Y bueno, pero
¿sabes
señor...
cuántos porotos tengo ahí acumulados?
A usted le venden
que
por
lo mejor
cabo,
podría
me
irme en avión a andar a saber a dónde.
Pero usted sabe que he descubierto que los programas de puntos, de lo que sea...
¿Programas de...?
De puntos, ah, no, de tarjetas, no, sí, sí. De supermercado, de lo que sea. Todos tienen los mismos premios, más o menos.
Sí, sí,
que
bueno.
Son cosas...
Cosas que uno no compraría jamás.
Exactamente. Entonces dice, bueno, ya que son por los puntos, me las llevo.
Yo creí que eran viajes, siempre eran viajes.
No,
lugares donde uno tampoco iría jamás.
Le dan viajes, pero...
Le dan millas, que tiene que... Le dan millas de viaje, eso, millas aéreas son.
Millas aéreas, pero es a suerte y verdad, no
sí,
es
claro.
Que vos elegís a dónde.
No, no, te ponen la
millas cantidad... Millas aéreas, te suben en un avión, ganaste 2.800 millas, listo.
Y donde se le agota, se tira.
Les habla el capitán.
No, está restringido a ciertas temporadas, ciertos horarios marginales.
Sí, que son los peores.
Si hay disponibilidad en el vuelo,
sí, queda en invierno,
si tenemos ganas.
No, en Singapur.
Sí, una cosa así.
Ojo, ¿eh?
No es un mal viaje.
No es un mal viaje.
Invierno
no.
En Singapur, he tenido peores.
Hacemos los tiempos de lejos, Dios.
Pero bueno, esto creo que tiene su utilidad. No me le animo al del pelo de las orejas tampoco.
Mm.
Igual todavía no me crece mucho.
O sea,
¿qué hay que
uña,
hacer?
No le... El pelo de las orejas a mí no me crece, no.
No, pero hay gente que le crece.
Sí, ¿por qué es?
Porque yo creo no, que una hay... vez que se arrancó uno...
Le te crecen siete.
Sí, es una sí, cosa así. Es,
así me dijeron.
Pero en algunos casos hay una competencia entre el pelo y la cera, me han dicho a mí algunos artesanos.
¿Pelo y qué?
Cera.
Ah, de las orejas. La
claro.
Gente con un cerumen
es,
muy
está.
Desarrollado...
Oculta el pelo.
El pelo no tiene lugar para crecer.
Claro, es un pantano de pelo, imagínese.
No, pero protege el pabellón, el pelo.
Sí, el pabellón nacional.
Sí, no, el pabellón de,
uy,
de la
más,
oreja.
Yo le pregunté otra cosa. En el tema uñas...
¿Tema uñas tiene un
tema
set?
¿Qué tema? ¿Qué tema, eh?
¿Qué tema? Pero set para uñas, por ejemplo, para limárselas...
Sí...
Esculpírselas,
sí,
cortárselas,
sí.
Levantarse la cutícula.
Ay, eso es lo que
Sí, tiene de eso, eso ya vale menos puntos, lo puede canjear antes.
¿Ah, sí?
La uña vale menos que la oreja.
Menos que el pelo.
Y porque no tiene
pelo. Menos que el pelo de la oreja.
Escuchame,
no tiene. Es una cosa más despreciable que un pelo de oreja.
Imagínate, sin pelo de oreja vos podés vivir, pero sin uñas.
Sí, pero el ser sí. Para el pelo de oreja y de la nariz también es para recortarse la barba, los bigotes, la patilla, sí. Lleva pila. Hay como una acumulación de trabajo mayor que en la industria
pero
del alicate.
Pero puede haber también, en el sí. Caso de la uña, ¿cómo que no? Pilas. Una lima, pila? En vez de lima, una piedra.
Pero señor,
hay una de piedra,
en el
sí.
Taladro, el taladro, para perforar la pared yo le pongo una moladora, una piedrita.
Sí, y paso el dedo así, se sale chico.
Es ¿sabes? Hermoso.
Y no tengo que andar cinchando como una bestia, limándome las uñas.
Claro. No, pero eso sí es más peligroso porque usted también se puede pasar con algo eléctrico.
Ah, sí,
es cierto.
Y se lima.
Igual que los alicantes.
Mm. Alicates.
Ah, sí. Que venden.
Sí. Hay de distintos tamaños.
Sí, no, son todos malos, no anda ninguno.
¿Cómo que no anda ninguno?
No le alcanza a abarcar el ancho de la uña,
no,
señor.
No, la uña tiene de una forma completamente distinta. Además, te sacan pedazos de dedo.
De dedo, por Dios, sí. Un asco.
Un compañero que yo tengo fue una desgracia doble, porque se compró un alicate, como dice usted.
Sí.
Y bueno, lo fue a estrenar a la noche. Exactamente, uh-huh. Yo le voy a cortar eso. Y se cortó un pedazo de dedo. Especialmente el dedo gordo.
Claro, porque no está muy
bien. Hay mucha carne, es muy difícil decidir dónde termina la uña y dónde empieza
está la uña
el sector carne.
Con la carne.
Sí, ¿no? Pero más o menos se ve, hay como una línea blanca.
Sí, bueno, sí, bueno sí, pero este muchacho falló el cálculo y se cortó
se amputó,
un pedazo de carne.
Se amputó el dedo.
Bastante considerable. Sí. Que fue, justamente él tiene cachorros de tigres en la casa.
Ajá.
Y uno de los pequeños cachorritos se comió ese pedazo sí. De carne. Nunca lo hubiera hecho. Ahí tiene un tigre cebado.
Se cebó. Con la sangre
se cebó, de humana. Con la carne humana le gustó al tigre. Sí. Y desde entonces rechazó todo otro alimento.
Sí. Y fue creciendo.
Se hizo al monte, fue creciendo. Y anda por el barrio al acecho el tigre.
Uh-huh. Pero, o sea, con un tigre en la casa, en un barrio.
No, dice fue de la casa el tigre, no bueno. Va a tener un tigre en la casa.
Sí, bueno, señor, pero tenía cachorritos de tigre.
Sí, pero después los dio. No va a tener un tigre, imagínese.
Los dejó en el botánico una vez también.
Los dejó en el botánico y de ahí lo habrán cruzado al zoológico, yo qué sé. Pero este no, este se fue solo, el cebado. Sí. Uh-huh. Y ahora anda al acecho y quiere comer carne humana y carne humana y carne
sí,
humana.
Y no le digas otra cosa.
No, le den otra cosa porque no quiere.
¿Y se cobró alguna víctima?
No, señor, qué sé yo. Se
escuchen,
estoy diciendo,
¿cómo saberlo?
Es un peligro latente que hay. Él hizo la denuncia a este muchacho.
Sí, porque es un buen ciudadano.
En la comisaría... Y
le dio la descripción todo, ¿eh?
Claro. ¿Y cómo era el tigre? Bueno, imagínese, ¿no?
Ahí está, sí.
Una cosa así tipo un gato.
Sí, un tigre, señor.
Más grande.
Sí.
Bueno, pero usted me pide la descripción del tigre y
No, está bien, pero el tigre...
Y ha visto un tigre, los vio todos, comisario. Claro.
Responde al nombre de... No le, le dijo, ahí esto.
Al tigre en el barrio va a ser fácil de distinguir.
No, pues, bueno, sin embargo, este hombre... que era todo un oficial ayudante,
por favor.
Me expresó que hasta que no cometiese algún delito,
claro.
Ellos no podían hacer nada.
Era inocente el
por
tigre.
Más que lo vieran.
Pero los tigres no cometen delitos.
Señor.
¿Cómo no? Si comen a un cuñado, eso para mí es un delito.
No
es delito en la Argentina ingerir
un cuñado.
A una persona.
Pero sí para un ser humano, pero los animales...
Ah, sí, no. Los seres humanos. Es más fácil que te coma un tigre y no que te coma un ser humano.
Además,
sí,
pero... canibalismo, además.
Que no hay lógica en la ley.
Pero no, sí. No es que no hay lógica, señor.
El tigre entra por una puerta de la jaula y sale por la otra. Usted ha ido al circo, seguro.
No, señor. La ley está hecha por los hombres para los hombres.
Y aquí las mujeres no tenemos nada que ver en eso.
También, señor. La mujer también, pero...
Es un ignorante.
Señor, para todos,
para
todas
y para los tigres.
Y para toditos.
Pero los tigres no, el tigre es un peligro suelto y hay que agarrarlo, cometa o no delitos, como dice usted.
Ah, así nomás.
Claro.
Pero sí, señor.
Sí, bueno, así está.
Cómo se nota, claro.
Igual nosotros no lo vamos a matar, le disparamos un dardo que lo adormece.
Juegan a los dardos con el tigre.
Que lo tenemos dormido toda la vida.
Sí.
No, y una...
Se despierta y se come a cuatro.
Una vez dormido, ya lo encerramos...
Ah, peor todavía.
Claro.
Y lo mandamos
al zoológico.
Donde
se puede comer todo lo que
los
quiera.
Los humanos que quiera, claro.
O personajes que se dedican.
¿Cómo van a hacer en el zoológico cuando tengan este tigre y rechace la comida, el bofe que le encaja?
Esa porquería.
O el azotillo que le dan en el zoológico. Y dice, no, a mí tráigame un señor.
Y señala a los negros.
Y señala.
Señala al nenito gordito que está ahí en la reja. Y dice, vení.
Están ahí.
La
eso, eso.
¿Qué es eso?
Y se anuda un...
Y se frota la carita.
Y se frota la mano y pone la... Los cubiertos sobre la mesa.
No, señor, en el zoológico lo reeducan al tigre. Porque
¿lo educan al tigre?
Sí, sí, lo domestican.
Es difícil educar a un tigre. Sí. Ya es difícil educar a un cristiano, calcule.
Y el tigre no le aprende a hablar, por más que usted lo...
No, señor,
por más que lo eduque.
Lo reeducan con hábitos de tigre cautivo, que está ahí.
¿Cómo es el tigre cautivo? Que
y
es?
Tiene horario fijo.
No, anda con reloj, no, mire usted.
Tiene que ser un tigre cautivo.
Por favor.
¿Y no puede haber tigres con... hábitos de tigre cautivo en la selva?
Claro.
Y se muere, se lo...
Sí, se muere. Sí. Y lo comen
los otros tigres ya lo...
Los dadores.
Los predadores.
Ah, y los que dan sí. Antes. Eso.
No, los otros tigres lo primerían en todo, imagínense.
Ah, lo abusan.
Él está esperando que venga el guardián a darle de comer.
Y sí.
Y no va.
Mira, el guardián.
Así es la ley de la misma.
¿Eh? Ahí ese es... Ahí es cruel, ¿vio cómo es la ley de la selva?
Sí. Sí, es muy cruel. Si es algo, la selva es cruel.
Ahí es cruel, viene el otro tigre, se disputa a la tigresa.
¿En serio?
¿A quién? ¿A la inglesa?
A la tigresa.
Ah.
Y la tigresa elige al mejor tigre.
Sí, entonces, bueno, lo mismo que...
Sí, lo mismo que en el solo.
No veo la diferencia.
Lo mismo que en Palermo Chico.
Por lo menos la dejan elegir ahí, claro.
Sí, pero en el zoológico le llevan la tigresa a ese tigre.
Ah,
y dice,
sí, a mí no me gustaría entonces... que me trajeran...
Bueno, depende.
Bueno, según lo que te dé, pero no, me imagino que no tendrán presupuesto. Ahí tenés que agarrar lo que te dé.
Y sí, señor, es
en
así.
En cautiverio y dice, mira, lo que te toca. Oh.
Igual que el amo.
Pero imagínese que el tigre del zoológico, por ejemplo, de Palermo...
Sí.
Cuando le traen la tigresa, nunca vio una tigresa. Dice, ¿y esto qué es?
Así con esa voz.
No, pero el instinto.
Claro, ahí le surge el instinto.
Sí, no, eso sí, no se llama instinto.
El cuerpo le habla.
Sí, le dice, sí. Che.
Avivate.
Y entonces, bueno, se sirve de allí.
¿Y no puede confundirse el instinto cuando le habla el cuerpo, le habla el tigre?
No,
y ve pasar
señor, la naturaleza es sabia, usted sabe, está.
Sí, sabe, sí. Pero a mí es una mierda.
Está todo escrito, señor. Está en la sangre, en los huesos,
está
todo escrito.
Todo, sí, en eso yo creo en el destino.
Está en ese escrito.
Está todo escrito. Yo por eso no uso cinturón de seguridad, ni tengo compañía de seguro, ni nada. Está todo el que le toca, le toca.
No, no es así, que le toca. Hay que tomar precauciones. Pero el cuerpo sabe.
Compañía de seguro, el fatalista.
Igual vio que ahora en el zoológico, cuando usted entra, le dicen, le dan una serie de iconos de animales.
Hace 35 años que no entro al
zoológico. Es igual, no cambió nada, es mentira. Lo que acá está promocionándolo usted porque es un...
No, señor, cambió mucho el tema de la alimentación de los animales. Antes le tiraban cualquier cosa.
Sí, cambió la alimentación de los animales.
Y sí, porque le dan...
Que atiendan a la gente como es.
Claro.
¿Y qué me importa lo que se comen los animales?
Pero no es lo que se comen los animales.
Usted va al cine y que pregunta si le aumentaron el sueldo a los autores.
Señores, lo que usted le da de comer a los animales, antes le tiraban
a
los animales.
Yo no voy a ir a darle de comer, que le dé comer el dueño, a mí que me importa, voy a mirarlo.
Claro.
A ver cómo hacen gestos,
y a
cómo
tirarle
hacen
cosas, además.
Pero la gracia es ir también a darles de comer a algunos
animales. No, a mí me parece gracioso, a mí no me parece.
¿Por qué le vas a limpiar la...
Al teatro que va, que le tira sándwiches a los actores, ¿té?
Acá nos acaban de tirar barritas de cereal,
sí.
Pero bueno, es diferente.
Así que usted cuando llega le dan una lista de animales a los que le puede dar de comer, a otros no.
Sí.
Por ejemplo,
y entonces cómo
porque lo pueden tomar a mal.
Ajá.
No, le dan el alimento balanceado, le dan un balde. Va, le dan no, lo compra
un
usted.
Balde, yo voy a andar con un balde.
¿Pero qué hace?
Un balde de 7 kilos, por todo, está loco.
No son 7 kilos, sino es más chico.
¿Y qué? Un balde igual. Mucho más chico no puede ser.
3 kilos, póngale.
Eso no es un balde.
Un baldecito, sí, es más chico que una pochoclera de cine.
Entonces no es un balde, señor.
Seguro, señor. ¿Y qué, no es, qué es alimento balanceado? A ver, galletas, son galletitas.
¿Alimento balanceado? Dice, no, tiene forma de, como el alimento de gato, de perro balanceado, pero para, por ejemplo...
Tigre.
No, para tigre no hay.
No,
para
hay
tapir.
Para oso.
Para tapir.
Hay un tapir ahí. Pobre, no pasa nadie tapir? Por la jaula del tapir.
¿Cómo es un tapir?
Un tapir es una mezcla de oso hormiguero, hipopótamo, rinoceronte...
Como mal dibujado.
Lo conozco, claro.
Sí, sí.
Es un chancho con hocico alargado.
Un chancho así
es. Es una porquería el tapir también.
Y tucán, bueno, no pasa. Hay tucán.
No es el más popular el tapir.
¿El tapir es el más popular?
No, 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 no.
Entre los tapires.
Yo nunca vi ningún tapir.
No, no.
Yo vi... Bueno, de todos modos es muy tarde.
Sí.
Yo quería ver si las uñas de los pies entran en el set.
Sí, lo puedo utilizar, pero hay algunos alicates que vio que hay uñas que parecen hueso.
Yo tengo una uña de dedo gordo que un día me arranqué una y la tengo como cenicero.
Al lado de las ostras está.
Sí, hay una que el alicate no puede.
Tiene alicate largo para llegar hasta las uñas de las patas, ¿no? Porque
no, no es.
Con mango largo, así.
Usted se hinca.
¿Eh? No, no, de
hacia,
yo soy
hacia sus dedos.
No, no, señor. Yo no, primero no llego.
No. ¿Usted hasta dónde lleva el pie? ¿No se lo lleva la cara al pie?
No, señor. Propio. El pie. No,
pero es un hombre
apenas
grande.
Si llego al cordón de la vereda.
¿Usted hace esas cosas en público?
En público no, pero...
Yo desde los, tanto desde el año y medio que no lo he vuelto a hacer en público.
Me planteo desafíos de hasta dónde se llega uno.
¿Hasta dónde puedo poner el pie, no?
Claro. Sí, señor.
Bueno, no importa. Me gustaría, sí, tener un alicate para pie con alargador. Yo
sí, señor, arriba, bien.
Directamente voy, incluso con un cuñado
que está diciendo,
que está en
la cuatro
patas, y a ver, tirale un poquito.
Ahí va.
Ahí la tenés, corta.
Sí, pero ese puede ser impreciso, eso, tanta
sí,
distancia.
Sí, claro. Todo tiene su riesgo, señor.
Todo tiene
sí.
su riesgo. Pero igual en el pie no lo sentís. Bueno, lo felicito entonces por...
Muchas gracias, ¿eh?
Por ese premio obtenido y merecido.
Sí, entonces, absolutamente.
Muchas gracias.
Bueno, ¿quiere que leamos los mensajes de nuestros oyentes?
Por favor. Bueno. Soy Lucas de Godoy Cruz, Mendoza. Tengo 16 años y los escucho desde los 5. Saludos, dice Lucas Buliones.
¿Qué tal, Lucas?
River se fue a la B, dice Norberto Vidal. Chávez se encomienda a Dios. Alejandro Dolina hace un sorteo en su programa. El fin del mundo debe andar merodeando. Un abrazo apocalíptico, dice Norberto Vidal.
Se me ocurren otras cosas.
Sí, también.
Fabio González dice, sin la información precisa y detallada de Ireneo Funes, yo no hubiera podido entender la historia. Dice, su testimonio fue fundamental.
Ireneo Funes, además de un personaje de Borges, es el desmemoriado,
del
show de Molina.
Hay varios mensajes de recordando el show de Molina que llegaron al Facebook, como de Bárbara Lacino, Flavia Rivers, Janet Peñalosa.
Angie Borello pregunta, ¿cuándo estaremos en Gualeguaychú? No lo sabemos.
Depende. Hola, negro hermoso, le dice Ileana Más. Quería decirte que me gusta mucho recordando el show de Alejandro Molina. No esperaba menos de vos. Espero con ansias el último capítulo, aunque me entristece que ya se termine.
Ya fue el último.
Te mando un beso grande, agrega.
Qué buenos calzoncillos, dice Claudio Moya, que tenía Coco Silly en recordando el show de Alejandro Molina.
Eso no es nada.
Ese calzoncillo me haría juego con el mantel de mi casa.
Aquí Cristian Savini me dice, Barton, tenía razón el negro, hay cóndores en Iguazú. No se trata del andino, sino del real, más blanco que negro, con cabeza multicolor.
Sí,
es un carrionero.
Carroñero.
Carroñero de porquería, sí.
Y tampoco es cóndor, está disfrazado. Fernando Eme dice, Alejandro, he dicho alguna vez que no pude olvidar una mujer menor que yo. Este fin de semana hice caso a la frase popular que reza, un clavo saca otro clavo. Sí. Así las cosas he intimado con una mujer de similar edad a la anterior. Muy bonita ella, pensando que de este modo me iba a olvidar por completo de la susodicha. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Solo generó más ganas de volver a estar con la primigenia y sé que eso no va a suceder jamás.
Esa es la obsesión, señor.
Estoy a punto de enloquecer, Fernando.
Sí, sí, claro. Sáqueselo, no piense más, no me lo cuente, a mí no se lo cuente a nadie. Porque cuando empieza a desparramarlo ya se le hace más patente el asunto.
Es tremendo.
Se le mete en la cabeza, no hable, no se lo cuente a nadie, ni a usted mismo.
Olvídese el nombre.
Búsquese una más linda, no igual.
Sí.
Más linda tiene que ser.
¿Cómo que no hay, Fernando?
¿Qué no va a haber? Déjese embromar, dele. Obsesión, es lo peor que le puede agarrar a uno.
Sí, es el berretín.
Esa pertinacia... especialmente aquí en la Argentina, todos la presentan como una virtud.
Esa perdición.
Quiere decir en intentar lo que no se puede. No, River se queda. Pero esto ahora, que ya se fue. No, se fue, ya
se
está.
Fue. Bueno, el amor es igual, pero todavía más peor, porque
sí,
no
peor,
puede volver.
Peor, porque no puede volver.
Un saludo, amigos del prestigioso programa radial de La Venganza, dice Francis Fanfan. Y aprovecho el rating de la audiencia para que se oiga lo que os voy a comentar. Estoy apenado, otro más, quiero compartir. Al menos con el que lea esto, no me importa si no sale al aire lo siguiente. No se opera la pancreatitis, malos médicos sin control, tener cuidado, que es mala praxis en salud, qué pena. Y está dividido como en un verso. Un abrazo a toda la buena gente de la salud, los colegios Y qué pena cuando se mancha. Dedicad superlógico, bueno, que la vida siga.
Paul Zombie dice, muchachos, me hacen reír, etcétera, etcétera. Miriam Núñez, Dolina, te amo. Que vuelva Rolón. Carlos Lombardo, qué pena que termine. No Rolón, sino el show de Molina. Espero que hagan algo nuevo para la tele. A Matías Rodríguez le gusta Ireneo Funes. ¿Qué más?
Aquí Iván Pérezón dice, Dolina, soy de Santa Fe, estudio comunicación. Me gustaría que hicieran algún comentario sobre ese gran patriota llamado José Artigas y sobre la Liga de los Pueblos Libres, aprovechando que tantos oyentes litoraleños, cordobeses y orientales lo siguen.
Sí, sí, además es uno de los próceres nuestros.
De los próceres verdaderamente nuestros. Lo que pasa es que esos oyentes, usted dice, ya saben. Tenemos que evitar decirle las cosas que ya saben a la gente que ya las habla. A ver si nos va un poco mejor. Mi querido Alejandro, dice Pochain, gracias por mantener una agradable costumbre que tengo desde niña gracias a mi gran abuelo Vicente. Esto es dormirme escuchando la historia. Coincido contigo en la mayoría de las veces, pero lo que más me copa son tus historias. Pochain, desde Tucumán, siendo salteño.
Eric Coronel dice que le gusta el profesor Stanfrías. Daniel Buell también dice que le gusta Ireneo Funes. Silvina Fernández, al fin los vuelvo a escuchar, los extraño mucho los fines de semana, los amo. Y Chris Farfán, que repitan a Molina. Uh-huh. Último Molina, mensaje.
Te escribimos desde México, fuimos a Editorial Planeta a pedir que publicaran tus libros aquí, como recomendaste, y nos sacaron a patadas en los talones. ¿Qué hacemos ahora?
Tomamos... Entonces fueron, sí, era Editorial era Planeta.
Tomamos el edificio editorial o armamos un cacerolazo. Saludos y aún esperamos que vengas a alegrar el Festival de Tango de la Ciudad de México con tu presencia. Hay un post scriptum que dice, ¿qué le pasó a Jules? ¿Lo rajaron por prohibir minifaldas?
Ayer vino ya Jules.
¿En serio?
Sí.
Señor Alejandro Dolina, que dice... Ah, que yo le prometí a alguien en oportunidad de visitar la ciudad de Salta. Ah,
sí, todo lo sí. Que prometió.
Dice, mi señora solicitó mediante un mensaje que usted fuera su novio. Y usted aceptó de buen grado. Y a la fecha dice, el que la sigue aguantando soy yo. Así que solicito efectivice la promesa realizada.
Andrea Seisler dice que escucha el programa online, vía internet, porque no tengo una maldita radio AM y ya no hay por ningún lado. Bueno,
no, parece mentira.
Sí, increíble.
Mensaje de Juan Manuel. Alejandro, me llamo Juan, ya no Manuel, y soy de General Cerri, una localidad cercana a Bahía Blanca. Mis ex compañeros de séptimo grado organizaron una reunión de exalumnos. Pregunta si está disponible el chino que yo mando cuando me invitan a ese tipo de reunión.
Está ocupado.
Está ocupadísimo. En varios actos por día.
Alejandro y muchachos del equipo, le dice Leo Gobi. Les quería contar que mi esposa me regaló el libro de Gillespie y todo lo que leí no pude evitar leerlo con la voz y los modos del mismo Gillespie en la cabeza. Y desde el prólogo suyo, pasando por el de Rolón, me pasó lo mismo. Además está decirle que me he reído mucho. Para recomendar a esos oyentes que piden qué libro me recomienda y de paso le da una mano a un amigo... Supongo que va a decir que recomienda el de Gillespie, cosa que ya hemos hecho.
Bueno, señores, haremos una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos sobre la vida urbana en la China, tal como hemos hecho hace poquísimo tiempo, pero ahora en otro siglo, en la dinastía Han, quiere decir que retrocederemos algunos siglos... Desde el tercero en adelante está la dinastía Han. Y el otro era el siglo XIII. Así que calcule. Son dos cosas distintas.
Sí, sí, sí.
Ahora, usted me dirá, la China, siempre no deja de ser la
no
China.
No deja de ser la China, la
no
China.
No vaya a creer, es mi respuesta. Pausa.
Vamos a ver.
Se dice buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza Espacio Publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hoy vamos a hablar sobre la vida en las ciudades durante la dinastía Han. Así que nos ubicaremos en el Imperio Han, el cual se desarrolló en el tercer siglo después de Cristo. Durante los dos primeros siglos de la era cristiana, no, durante los dos primeros años de la era cristiana hubo un censo en el Imperio Chino. Fíjese que hacer un censo en los dos primeros años de la era cristiana era muy difícil, y en la China más difícil porque era mucho.
Claro.
Este censo del imperio registró la existencia de 12 millones de hogares o 60 millones de personas. Y esta cifra es comparable a los 70 o 90 del Imperio Romano en épocas de Augusto. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales, y en realidad quizá había más gente, porque en todo el sur de China el censo estuvo mal hecho o hecho a desgano. Y cuando uno hace un censo a desgano resulta que parece que fuéramos menos. Del mismo modo que cuando uno hace un censo con demasiado celo o entusiasmo parece que fuéramos más. ¿Qué hace el censor entusiasta? Bueno, no contento con censar el espacio que le ha tocado, sigue censando y recensa a las personas dos o cuatro veces. La mayor parte de la población, china, se dedicaba a la agricultura. Apenas 6 o 7 millones de aquellos 60 millones vivían en las ciudades. Sin embargo, en cada una de las 1587 provincias del imperio, repito, 1587 provincias, si a los chicos argentinos les costaba recordar las 22 provincias, calcule los indecibles padecimientos del niño chino para recordar las 1587.
Hagámonos unitarios, decía el pibe. ¿Viste?
Además, claro, señalarlas en mapa, dibujarlas,
capitales,
etcétera. Algunos niños chinos decían ser incapaces de diferenciar una provincia de otra. El caso es que en cada una de estas provincias había al menos una ciudad que era su centro administrativo, si bien las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos. Las dos capitales imperiales, Chang'an y Luoyang, tenían una población de 250.000 la primera y 195 la segunda. O sea que no eran tan grandes como Hangzhou, de la cual se ha dicho el otro día tenía 1 millón de personas. Sí. Las calles de estas ciudades, dispuestas de forma perpendicular, ¿perpendicular a qué? No sé.
A las otras.
A las otras. Dividían un área limitada por murallas gigantes de 24 kilómetros de largo. Y estaban divididas en varios barrios. Qué feo decir varios barrios.
Varios barrios suena casi como...
Varios carteles, cuarteles, subdivididos a su vez en los llamados Li, que eran distritos pequeños. Había 160 distritos de Chang'an, y cada distrito, cada li, serían una o dos manzanas, calculo yo, estaba rodeado de una muralla, de una murallita. O sea que los chinos estuvieron siempre fascinados por las murallas, ¿no? Hicieron la gigantesca muralla china, la mediana muralla que rodeaba Chang'an, y la pequeñísima muralla de los li.
La medianera, es esa.
Sí. Cada uno de estos 160 distritos tenía su muralla y cada murallita tenía una sola puerta. Vos, para salir del barrio, de tu manzanita, de tu pequeño distrito, tenías que salir por esa sola puerta. Los habitantes de los distritos vecinos solo podían comunicarse por esa puertita o saltar la muralla. Ahora bien, esa puerta se cerraba por la noche y no podías salir de ahí. No podías cambiar de barrio por la noche, no podías pasar de un barrio a otro. Para anunciar su apertura, la apertura de la puerta con la luz del día, se tocaban unos tambores que despertaban a todo el mundo, Dios libre. Pero los vecinos ya sabían que se abrían las puertas. Los visitantes de distritos lejanos a menudo se veían obligados a pernoctar en las casas de sus anfitriones porque les era imposible hacer el viaje de ida y vuelta entre el alba y la puesta del sol. Bueno, muchas protestas, imagínense, justo iba a salir, faltaba un minuto, no, que me la cerró justo, todas esas cosas. La planificación urbana de las ciudades Han se regían por una serie de antiguas ideas que se resumían con las palabras Feng Shui. Ajá. Que digo para los que no dominan el chino, que son los menos, que quiere decir viento y agua. Ajá. Como sabe cualquiera que haya comprado una revista de jardinería. Si usted va a la China y le dicen Feng, es viento. Y si le dicen Shui, es agua.
Hundido.
Quiere decir que el idioma chino es muy fácil. Viento se dice Feng, agua se dice Shui, y todo así por el estilo. Las casas estaban construidas para protegerse de tempestades e inundaciones. Ese berretín tenían los chinos. Además, el emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Yo no creo en esto que acabo de decir, ¿no? ¿Qué significa aliarse con la naturaleza antes que oponerse a ella? Por ejemplo, hay un río, tirarse al río y mojarse en vez de conseguir construir un puente. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Bueno, no sé si quiere decir eso. Si te ataca un león, déjate comer, en beneficio de la cadena alimentaria, en vez de oponerse a la naturaleza tratando de meterle un chumbo.
Sí, que eso no. Es lo que consiste la cultura, por otra parte.
Claro, la ecología, macho, dice el león cuando vos sacás el rebote. El cuadrado era la forma fundamental de las ciudades clásicas chinas, básicamente porque creían que la Tierra era cuadrada.
Claro.
Si como nosotros hubieran creído que la Tierra es una esfera, las ciudades serían incomodísimas, calculo yo. Una ciudad en forma de esfera más se parecería al globo de la muerte que una ciudad.
Y llena de lunares, las cuadras, las manzanas como lunares.
Bien. En cambio, creían que el cielo era redondo y que estaba sostenido por cuatro columnas.
Sí, bueno,
hemos hablado de esta cosmogonía según la cual se explicaba la eclíptica. En virtud del deterioro de una de estas columnas, lo dijimos hace poco. La vida cotidiana de los habitantes estaba bajo el control de las autoridades. Todo muy rígido, todo muy rígido. Hasta que aumentó tanto la población que no hubo manera de sujetar a cada cual en su barrio durante la noche. Se las tomaban, ¿no? Las ciudades chinas, a diferencia de las del occidente, no desempeñaron absolutamente ningún papel en el desarrollo de la industria y el comercio, porque su independencia nunca fue tanta como para librarse de las ideas políticas, jurídicas y religiosas tradicionales. Eran ciudades muy densas, los ricos tenían poco espacio, todos los patios eran pequeños, pero aunque fuera pequeño el patio, siempre hacíamos un jardín. Los chinos de aquella época, 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado era la densidad, estábamos amontonados como perejil en maceta. El sentido de aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional centrada en el patio, o sea que era una porquería por más guita que una tuviese, ¿no? Estabas amontonado, aislado, no podías salir de tu barrio porque te cerraban la puerta, etcétera. Y las que más sufrían en aquellas ciudades eran las mujeres. Imagínense, los hombres, los ancianos eran quienes gobernaban la casa, después los sirvientes se encargaban de comprar todo lo necesario, pero las mujeres tenían a su cargo la fatigosa tarea de limpiar. Los chinos de la dinastía Han eran muy machistas y ponían a las mujeres a limpiar y, si tenían mucha guita, a dirigir las tareas de limpieza. Agarraban a su esclavo y decía: Roberto, límpieme aquí, por favor. Las lecciones para las mujeres, escritas por Pan Chao, que era hermana del historiador Pan Ku, dan una visión de lo que era el matrimonio durante el imperio Han. Una basura. Dirále a alguno de la anteúltima fila. Bueno, ahora también suele serlo. Bueno, señor. Sí. El hombre debía casarse entre los 16 y los 30 años. La mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido, prohibido. Por miedo a que la pareja tuviese un ascendente común. Esta norma, iniciada en el periodo Zhou, todavía sigue vigente en la China actual. Y fíjese usted que hay apellidos muy frecuentes en China.
¿Tan?
Hay apellidos que tienen millones de personas, como por ejemplo Li. Uh-huh. ¿Eh? No sé si un décimo de la población de China se llama Li. Así que tenés muchas posibilidades de enamorarte de una muchacha que también se llame Li y no te dejan casarte con ella. Así que vivimos ocultando nuestro amor con esta chica.
Li.
Y si encima les tocan barrios separados, bueno, peor. No se pueden ver y hay que... Ocultar tu amor en una ciudad donde hay 40.000 tipos en un kilómetro cuadrado, ¿no? Bueno, yo ya se lo dije a esta chica Li. Bruce Lee se llama. Y yo me llamo Christopher.
Y está Robert E., que es el padre de ambos.
El día de la boda, a la novia le afeitaban el marote.
Ajá.
Así que fíjese lo que era ser mujer ahí, ¿no? Te casabas, te afeitaban el marote, y sobre la parte afeitada se arreglaban trenzas que se hacían con el pelo que te habían cortado. Es como pelarse todo y ponerse una peluca hecha con el pelo que te cortaron.
Sí.
Bueno, el pelo desprendido se apoyaba en un almohadón de seda en medio de un adorno de piedras de color, de flores artificiales, de papel pintado, que era obsequiado al novio durante la ceremonia. Dice, mirá qué lindo este papel pintado y todos estos pelos que son de tu novia.
Acariciados.
En este matrimonio hay que descartar toda idea de unión, porque el hombre trabajaba larguísimas temporadas fuera de la casa.
Entonces...
Y según Panchao, la mujer quedaba en sombra o en eco de la casa, ahí como los polacos, encerrada la mujer en la última pieza, que de todos modos no estaba muy cerca de la muy lejos de la primera,
claro.
¿No? Y a veces era la primera. La última pieza era también la primera. Un hombre podía divorciarse de su esposa si era desobediente con los suegros. Si tenía una enfermedad incurable, la mujer, ¿no?
Sí,
no,
claro, no los suegros tampoco.
Si era epiléptica, estéril, adúltera, todas cosas esdrújulas.
Estúpida.
Si era contestadora, dice
ahí
acá.
Está, muy bien.
Es decir, que respondía a los gritos que uno le pegaba. O poco dócil, Panchao escribió: el respeto y la sumisión son el único sostén de la mujer. Bueno. Una mujer respetuosa sin sostén. Me gustó.
Compro.
Dice, una mujer deseosa de conservar su matrimonio nunca debía disgustar a los padres de su marido. Incluso la viudez no significaba su libertad, seguía sujeta a los suegros, una gran siete. Y si quería evitar el nuevo matrimonio con el que la amenazaban, no tenía más remedio que resignarse o entrar en algún retiro espiritual. Las concubinas no eran consideradas plenamente de la familia... El estatus de las concubinas era inferior al de las esposas, etcétera, etcétera. Dentro de las labores de la casa, los pies de las mujeres chinas fueron célebres porque los podían mover con tal agilidad que con ellos podían tomar del suelo los objetos más pequeños, como el caco, que no se agacha.
Lo he visto.
Y levanta cosas con los dedos de las patas. Se le caía un botón, lo levantaba con el pie. Podían hacer de todo, tejían algunas. Bueno, en otro orden y por cuestiones estéticas, a los 6 años, como ya hemos contado... le vendaban los pies, sí, etcétera, pero... etcétera. No hace falta contarlo, ¿no? El adulterio significaba la muerte de los dos culpables sorprendidos infraganti. Lo cual, dada la pequeñez de los ámbitos y la alta densidad de las ciudades, era harto frecuente. La muchacha era sometida entonces, por decirlo así, a un espantoso suplicio. Digo, aquella que era sorprendido infragante, ¿no?
Sí, bueno.
Es un lindo apellido, infragante.
Sí.
¿Cómo se llama usted? Sorprendido infragante. No parece chino. Bueno, la sometían al siguiente suplicio. Dentro de una bolsa metían unas cuchillas. Cada cuchilla llevaba la inscripción de la parte del cuerpo sobre la que debía ser aplicada. Había una cuchilla que decía gamba derecha, otra que decía talón izquierdo, hombro.
Así.
Y entonces el verdugo iba sacando las cuchillas al azar y las ponía en juego según la palabra inscripta, ¿no? Si una mujer se atrevía a golpear en el rostro de su marido, se le propinaban 100 palos.
Es un buen precio.
Qué porquería esto. Con respecto a los esclavos, es imposible calcular exactamente cuántos había en el Imperio Han, pero todos los historiadores coinciden en que eran relativamente poco numerosos. Había esclavos del Estado, una especie de empleados nacionales, la mayoría se ocupaba del cuidado del ganado estatal. En las minas de hierro trabajaban solo los delincuentes, no como aquí, que los delincuentes trabajan a nivel gerencial. El trabajo obligatorio proporcionaba la mano de obra necesaria para las obras hidráulicas, transporte de granos, bueno, así que los esclavos hacían la parte difícil. Bueno. Último detalle, la ley Han concedía derechos civiles a sus esclavos, y así un dueño no podía matarlos por voluntad propia. Dos príncipes fueron desheredados por haber ordenado la ejecución de los suyos, y Juan Mang hizo que uno de sus hijos, Oh, se suicidara por haber matado esclavos. En esto difieren completamente con la antigua Roma, en que en general el padre de familia hacía lo que le daba la gana con sus esclavos. Esta era la ciudad en tiempos de la dinastía Han. Esta es la horrible vida que tenían las mujeres, que no podían andar con uno, que no podían elegir marido porque se lo encajaban, tenían que tener el pie chico, etcétera, etcétera. Quiere decir que sufrían muchísimo las mujeres, allí como en todas partes, ¿no? ¡Ay, cómo sufrimos las mujeres! ¿A quién dedicar este nuevo viajecito por la China?
Yo creo, Alejandro, que dada la ausencia de orientales dignos, porque podríamos intentar trasladarnos hasta el vecino Japón, vio que nunca se sabe cuál es la mafia china y la japonesa, como decían hoy en el show. Y pensar, la primera novela de Yukio Mishima cuenta que en Japón pasaban las mismas cosas que en la vieja China, pero no viene al caso. Me parece que es adecuado pensar en esas personas que han sabido desplazarse hasta un lugar y en vez de mirar la realidad que los rodeaba, esa novedosa realidad, con los pequeños ojos mezquinos y baratos, con un vuelo gallinacio, han sabido entender estas cosas. Pienso en nuestro amigo Marco Polo, por supuesto, y en otro más cercano, en Lucio Mancilla, que alguna vez se fue allí donde los ranquieles y disfrutando el lonconeo aprendió cómo se hacía una tortilla con huevos de avestruz.
Con su amigo el cacique Baigorrita.
Baigorrita, justamente, era una bella, bella narración, de lo mejor de la literatura nacional. Digo, mucho mejor que aquellos que, aprovechando alguna ventaja de cambio, salen por ahí y después de ver la Torre Eiffel o el Coliseo, haciendo un gesto despectivo con la comisura izquierda de la boca, dice, a mí, déjame mi barrio.
Y así piensa exactamente nuestro discotecario, que nos ha enviado este tango que se llama A mí, déjame mi barrio, que escucharemos en la versión de Edmundo Rivero.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacinos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí. Que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres olorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a que amé y aquí he vivido y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, y en tus alas llevas la inquietud de otros cielos y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. Que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio, de casitas de parejas, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si a pero esta piel se remosa de madre es envolorosa, aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí que me hablas de New York, que querés morir.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. A mí déjame mi barrio.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 11 grados 8 décimas, humedad 98%. La actividad industrial creció en mayo el 9,6%. Con este resultado, el nivel de expansión acumulado en los primeros 5 meses del año se ubica en el 9,2%. Si se la compara con abril, la actividad tuvo una mejora del 2%. Así, el crecimiento industrial mostró una aceleración en mayo, recuperando un ritmo cercano al promedio del año. Los choferes de la línea 60 inician una protesta. Los trabajadores, agrupados en la UTA, acamparán desde hoy frente al Congreso Nacional e iniciarán una huelga de hambre. Será en rechazo al incumplimiento de las actas oportunamente firmadas con la empresa Monza y el Ministerio de Trabajo. En un comunicado sostienen que se incumplieron las actas firmadas entre las partes y que la compañía no pagó todavía deudas por vacaciones. La Unión Europea está preparando una cumbre extraordinaria para el viernes. Analizará la crisis de la deuda en varios países de la zona euro. Aunque no fue convocada formalmente, fue planteada ante la presión de los mercados financieros sobre algunos países de la eurozona cuando se discute un eventual nuevo rescate de la economía griega. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atrévase a cambiar lo mueble. Sí, nuestra señor. Habitual sección destinada a la gente próspera.
Sí, señor.
Que empieza a querer mejorar a partir del cambio de muebles. Uh-huh. Así le pueden dar pifia al de al lado.
Por supuesto,
y todo.
Claro.
Hemos ido por distintas mueblerías para preparar este informe.
Sí.
Aquí está el señor Patricio Barton. ¿Cuántas mueblerías visitó Barton?
4.
Un universo enorme.
Enorme, sí, sí.
Ahí venía Belgrano.
Todo lo que usted debe saber para comprar muebles y que no la estafen, señora.
Que no la tomen por su cara.
Claro, claro.
Porque
¿cuánto vale, por ejemplo, así, a ojo de buen cubero?
Sí, por otro.
Un juego de muebles de
Petiribí.
No, pero digo de dormitorio.
Ah.
Una cama.
Dormitorio.
Vamos a hablar de una cama, 2 mesas de luces.
Una cómoda.
Una
cama cómoda.
Una señora, ¿no?
Sí.
Y un ropero.
Bueno, usted mencionó la palabra clave que es juego.
Sí. Ah.
Chicos.
Porque es muy distinto comprar las cosas por separado. Si usted, por ejemplo, va un mes y dice, hoy me compro la cama.
Sí.
A los dos. Buenas tardes. A los dos. Bueno, a los dos meses, una mesa de luz, la otra mesa de luz.
Buenas noches, una mesa de luz.
Otra.
Buenas tardes, la otra.
Sí, pues.
Te olvidaste de acomodar.
En cambio, se compra el juego.
Sí, le sale más barato.
Le sale más barato y también le empatan los muebles, porque después...
¿Cómo empatan los muebles?
Claro, sí, por ahí usted se compró la cama modelo...
60... No.
Brisas del Mediterráneo.
Ese no es ningún estilo.
No, no hay estilo ya.
¿Cómo que no hay estilo? Estilo francés, estilo provenzal, estilo Louis Bier.
Sí. Louis XV, dice usted. Pero no, eso son las grandes mueblerías. Eso es muy caro lo que dice.
Estilo provenzal era una cosa totalmente rampañosa.
Ahora vienen los muebles que los arma usted, los combina.
¿Cómo lo voy a armar yo, que soy una pobre mujer que no sabe ni...?
Ahí está, ni leer las instrucciones.
¿El mueble se lo venden desarmado? O
¿Cómo me lo van a vender desarmado? ¿Qué hago con la cama? ¿Duermo por partes?
No. Si usted quiere, voy a su casa y se lo armo.
No, señor. Te pases, sí, vos
si
tampoco.
Si usted quiere, no. Tenés que venir a mi casa y armármelo.
No, es otro precio.
Y que, bueno, yo te voy a dar la guita también desarmada.
Qué vivo.
El papel, la tinta y después vos te lo haces.
Acá tenés para la cintita plateada, tomá.
Señora, es simple, son muebles, viene de a módulos. Ah, usted es la...
Yo soy la hermana de la señora.
La hermana.
Vivimos juntas, vivimos.
Y nos dejaron nuestros dos maridos, nos dejaron.
Sí, al mismo tiempo, a la misma hora.
Por sucia, dijeron.
Esto viene de... por módulos.
¿Quién, el marido?
No, señora. Sí,
por módulos.
El juego de dormitorio. Que usted lo combina, por ejemplo, se puede hacer. Junta las dos mesas de luz, le queda una cómoda.
Juntamos dos cómodas y nos queda un escenario.
Todo así, juntamos dos camas y que nos queda.
Las camas se pueden unir o separar, abajo tiene cajonera, también es rebatible.
Claro, según...
¿La cama es rebatible? ¿Qué quiere decir?
¿Cómo rebatible? Sí. Refutable.
Demensa.
No, usted la puede levantar como el capó de un auto, ¿vio?
¿Para qué?
Para mirar el motor.
Y guarda, tiene una cajonera muy amplia. ¿Dónde guarda? Abajo de la cama.
Para tirar los chicles.
No,
tirarlo abajo de la cama, los pedazos de sándwich y todo, lo metí adentro.
¿Sabes?
¿Cómo se llama? La conejera.
Con la ropa interior que ya descartás. Eso es santo remedio, eso, ¿eh?
No, ahí guarda las frazadas.
La frazada yo en invierno, discúlpeme, me la pongo bien arriba, no voy a poner adentro un cajón.
No, pero nada abajo, en el verano no le queda otro espacio y se la guarda ahí. Claro. O guarda cosas que no usa mucho. ¿Qué cosa no usa mucho usted?
Mi marido.
Pero no lo puedo guardar tampoco.
No sé si le entra, pero bueno. Y bueno, esto le viene con el completo, con espejo. Estamos entregando este mes por una promoción que tenemos.
¿Dónde va el espejo en la cama, perdón?
No, es una gentileza de la casa, el espejo.
¿Pero dónde va,
señor? ¿Qué hago con la gentileza?
Usted...
¿El espejo? ¿Qué tiene que ver un espejo con la cama?
Sí, con la gentileza.
Lo cuelga del techo arriba para tener sexo.
No, señora.
Para arriba como un pajuerán.
Qué asquerosa.
Nosotros le damos el espejo como gentileza. Porque
sí. El sexo yo también, a esta altura, únicamente lo tengo por gentileza.
¿No tenés por caridad algo?
Porque es el mes de los dormitorios, señora.
Sí,
usted tuvo la suerte de venir en el mes de los dormitorios.
¿El mes de los dormitorios? Sí. ¿Cuál sería? Así vengo el año que viene.
No.
¿Este qué mes es? ¿Julio?
Julio.
Julio, el mes de los dormitorios.
Sí, no, mirá. Te cuento agosto.
Sí. Abril es el mes de los vientos.
Claro. Entonces usted tiene...
Florecen los dormitorios.
Solo por 26 mil pesos se lleva el juego completo.
Perdón,
sí.
¿Qué dijiste?
Y el espejo, gentileza de la casa.
Con 26 mil pesos me compro 15 casas, loco. ¿Qué te pasa?
26 mil pesos no vale mi casa.
No.
Va a valer la cama más que la casa, que la cobija.
Loco.
No que la cobija. Sino que... del verbo cobijar.
La cobija. Bueno, si no tenemos...
cobijo.
Sí.
Etcétera.
Si no hay juegos de dormitorios más económicos...
Juegos más divertidos.
¿No? ¿Cómo más económico? ¿Y no oí hablar de la cómoda en esa promoción.
Bueno, sí.
Y del ropeiro.
Bueno, usted, el placard, usted lo
¿qué
quiere...
placard? No
el
tengo ropeiro, placard, loco. Por eso quiero un ropeiro.
¿Y tiene dónde empotrarlo?
¿Perdón?
Lo quiero empotrar, lo quiero poner. ¿Nunca vio un ropero?
Sí, pero si tiene usted ya la bóveda hecha.
No, no, ni Dios permita.
La boca se te haga un lado. Claro.
Hay gente que hace la bóveda.
Sí, la bóveda, que se muera.
Y el seide de...
Y entonces ahí le empotra el ropero.
Sí, se voy a poner ropero en mi propia bóveda.
Pero por favor, ¿para qué?
Para sacar un calzoncillo tengo que llevarme flores.
Lávame la mortaja.
Si no, son tenemos los roperos de cinco puertas.
¿Cinco puertas un ropero? Que algunas son de atrás.
No, ¿cómo de atrás?
Las tres de puertas, abajo. Un ropero, tres puertas, lo sumo cuatro ya, ya exagerado.
¿Lo quiere de dos cuerpos?
Bueno, es el mismo precio.
¿A qué se refiere?
Al placar, será el ropero.
No, ¿qué placar? No hablemos de placar.
Bueno, ropero, señor. Ropero.
Un ropero de tres o cuatro puertas con un piola espejo.
Un ese, lindo espejo
el
de cuerpo
espejo
entero.
Ese de la gentileza.
Sí, se lo ha arrancado al ropero.
Ponéselo al ropero.
Del lado de adentro de la segunda puerta, siempre.
No, a mí me gusta afuera.
Pero afuera es peligroso.
No, señor, que yo me pueda ver...
¿De noche?
De noche. Sí, yo me encuentro conmigo mismo.
Sí, ahí te quiero ver.
Sí, me pegó cada susto yo.
¿No lo quiere con todo de espejos? Porque le agranda el ambiente.
Por lo que le dije antes, mire, yo soy un tipo ahora, ¿no?
Sí. No había parecido.
Era ya. Otra cosa, no era sí. Otra cosa. Suponete, todo pasó lo mismo, pero yo era un tipo.
Ahí
está. ¿No es cierto? Sí, qué sé yo. Bueno, mire, enganchemos de acá,
sí.
Que mire en adelante.
Sí.
Ya está. Mire, yo soy una persona que tiene muchas amantes.
Ah, mire usted, bueno.
Y a mí me gusta mucho atender a mis amantes mientras que miro el espejo.
Bueno, sí,
que
señor.
Está pasando.
Sí, entendí lo que
sí.
Me...
Porque usted parece también. Que hay más gente.
No, digo, entiendo lo que me dice.
Entonces,
lo que
yo
me dice, no.
Voy mirando el espejo. A veces me distraigo mirando en el espejo y me detengo. Como
claro, como si estuviera mirando un partido.
Televisión. Mirá.
O te confundí de lado, ¿viste?
Claro.
Bueno, entonces se lo...
Y me gustaría mucho, sí, porque...
Eso también.
Una sorpresa para mi novia, porque mi novia, una persona que está saliendo conmigo, ¿no?
Sí.
Bueno... Es una persona que siempre me dice, estoy abierta a un montón de experiencias.
Bueno, sí, señor, eso no es asunto personal.
Me dice Roberto, yo me llamo Roberto.
Bueno,
dice,
lo felicito.
Me gustaría experimentar... Sí.
No es mala chica, le digo,
sí.
Señor. Yo
no,
que
pero
amigo,
lo que
pero...
tiene de buena lo tiene de experimentador.
Sí, claro, sí.
Es más experimentadora que las gallinas. Y Dice, ¿por qué no experimentamos sensaciones nuevas?
Sí.
Me dice la mina, nos bañamos juntos, nos
sí.
Miramos el espejo mientras que nos amamos,
sí.
Y todo prendemos junto. Las luces, todo.
Bueno, pero está bien. Ahora, si usted...
Mismo nos desvestimos.
Sí. ¿Para qué quiere pila, hijo? Sí.
Veo que, por lo que dice, necesita usted un ropero con espejo exterior, pero... Ojo la calidad.
Como exterior, adentro de la pieza tiene que estar.
Sí,
señor.
Porque puede tener el espejo adentro del ropero.
Ah, sí, que yo me meta adentro del ropero.
Mirá.
Vamos a experimentar.
Ya bastante rara es ella para que haga pavadas él también.
Claro.
¿No?
Ahora, cuidado con la calidad del espejo, usted tiene que invertir un dinero. Porque el espejo le puede deformar.
No, si era gentileza, ¿qué dinero?
Sí. No, pero gentileza al otro.
Acá está, tengo todo grabado acá.
Si usted, gentileza fue el caso anterior, partimos de mire en adelante.
Yo estoy desde el caso anterior, señor, y es lo mismo.
No.
Sí, yo soy la hermana de la vieja que estaba acá, escúcheme.
Este no es gentileza, le pongo espejo en todas las puertas del ropero.
No, es mucho.
Pero le digo, tienes que invertir en calidad, porque veo que hay espejos que deforman.
Sí.
Todos.
Dígamelo a mí. Yo hay una sastrería que voy siempre...
¿Le deforma el espejo?
El espejo y los trajes que me traen también.
Porque veo si de pronto se pone un poco cóncavo el espejo. Usted como que se achata y se engorda.
Como la tiene.
Esos son los que usan en todas las sastrerías.
Entonces, no es bueno para el amor eso, imagínese.
No, hay uno que salís pelado.
Sí, claro.
De pronto, como usted en la posición que se coloque se duplica.
Pero
de pronto
se...
queda por la mitad.
Aquí no venga usted... con cosas íntimas.
No son cosas íntimas.
Especialmente de mi novia.
Sí, que se duplica.
Que lavate bien la boca antes
sí.
de... hablar de ella. Sí, sí.
Como si la conocieras.
No, señor, son cosas que le digo que usted tiene que tener en cuenta. También, ojo, ¿cómo tiene iluminado usted el lugar?
Y no lo tengo iluminado, señor, porque también vienen los veladores.
Claro. El juego.
Yo quiero comprar veladores haciendo juego.
Haciendo juego. Bueno, quiere comprar todo.
¿Vende veladores?
Por supuesto.
Ah, me parecía, porque no hay mueblería seria que no venda veladores. ¿Y qué pongo? Le digo yo, ¿un sol de noche?
No, ¿cómo por un sol de noche? El velador igual está un
Los veladores, señor.
Sí, está un poco de
voy a poner uno de este lado.
Y de este lado el sol de noche que teníamos adelante.
¿Usted lo quiere bien simétrico el dormitorio?
¿Cómo bien simétrico?
Claro,
la cama simétrica. Lo demás no, porque es un ropero solo.
Bueno, hasta ahí, pero digo, los dos veladores, las dos mesas de luz iguales.
Ah, sí,
una sola puerta.
Si no, parece un paisano de cada pago.
Sí, como ahora.
Cuadritos también del mismo motivo.
No importa, ¿tiene veladores?
Veladores, sí, tengo, señor, tengo veladores.
A mí me gustaría velador de ese, que en la pantalla vos prendés y parece las cataratas del Niágara.
Qué hermosura.
Ah,
viene acá.
Está el del tren también, que es hermoso.
El del tren, sí, pero yo también lo prendo a la noche y ya me tiré 5 veces. ¡Que viene el tren!
Dos novias desnucadas la última semana, pero... ¿Tiene de
esos veladores? Las cataratas del Niágara no crea que son tampoco grandes.
Sí, le puedo instalar eso... Hay que tener una ambientación adecuada, eso, acompañar con alfombras.
¿Qué tiene que ver la alfombra con el
sí,
velador?
Sí, señor, si usted...
Con las cataratas del Niágara.
¿Es tan protagonista el velador con una catarata del Niágara?
No, oh, qué lindo.
Claro, imagine, va a ser el motivo de conversación.
Ah, sí.
Apenas ingresa.
¿Por qué se cree que lo compro? Sí. Porque con mi señora prácticamente... Yo era otro tipo ahora.
Sí.
Con mi señora... que no es, él también era otro tipo.
Sí, sí, yo soy
No
yo
es mi señora. Con mi señora no tenemos muchos temas de conversación. Solo hasta anteayer, que se me rompió el velador que tenía, hablábamos de trenes. Y ahora, si me llevo este que tiene usted, hablaremos de las cataratas del Niágara.
Sí.
¿Pero hablaban siempre de lo mismo o variantes dentro de ese
tópico?
Señor,
¿no vio cómo es el matrimonio?
¿Cómo se mete? Claro.
No, bueno, pero usted trajo el tema.
Lo único que falta es que le tengan que venir a decir...
¿Qué sos, Rolón?
¿De qué hablo yo con mi mujer para que me venda un velador?
Usted trajo el tema, señor.
Sí. Envuélvame el velador y ya está, yo hablo de lo que quiero con
mi
mujer.
Y el espejo, ¿sabe qué puedo hacer?
Ahora, si tengo las cataratas de Niágara ahí, no voy a hablar de los glaciar Perito Moreno.
El problema es que tengo en stock... un velador de Catarata del Niágara.
¿Y por qué no me las Cataratas del Niágara de un lado y el tren del otro?
Claro, porque así te imaginas te vas a pasar hablando toda la noche.
Dormimos en un susto.
Claro.
Sí, puedes llevar con los dos motivos. ¿No, no será mucho movimiento?
Sí, para mí es mucha inquietud.
Sí. No vas a dormir. Después.
Para dormir, yo que está recomendada la oscuridad.
Bueno, y las cómodas, ¿se abren los cajones?
Ah,
yo
hay de
tengo
cajón
una
falso,
cómoda que tiene los cajones que son como dibujados. Vos hinchás y no se abre ninguno.
Sí.
Y no tiene tampoco ninguna de las manijas, se despegaron todas.
Y claro.
Bueno, sí, ahí está la cómoda del falso cajón. Que
¿Cómo
viene...
el falso cajón?
Sí, tiene un falso cajón.
¿Para qué la quiero entonces? ¿Qué guardo? ¿Falsos calzoncillos?
No, no.
Es la famosa incómoda.
Lo guarda que en algunos casos es una puerta, pero con falso cajón. Parece un cajón, pero es una puerta.
Ah, mira. Ah,
y no tiene... ¿Que parece una puerta, pero es un cajón?
Sí. Para la bóveda también.
De esos no vienen. Vienen en este estilo de cómoda de... Que le dicen la gorda, ¿vio?
No.
Con mi mujer no te metas.
No, le digo de... Le digo a la cómoda que tiene...
Sí, por eso también. Ella.
Tiene una panza.
Sí, otra vez.
Sí, seguí.
Y las patas así como que se abren.
Sí,
hacia,
dígamelo a mí.
Pero buena mujer.
Y viene con una base de mármol. Esto es, estoy hablando de muebles muy caros ya, ¿eh?
Yo no quiero que me hable de muebles caros.
Combinación de madera
Encima
con
que
mármol.
Son caros y no tienen ni cajones.
Escúchame.
¿Para qué quiero la cómoda?
Bueno, pero es de estilo.
A mí me gusta la cómoda que se abra bien el cajón.
Bien lubricado el cajón.
Sí.
Pero la quiere...
Enjabonado.
Sí. ¿Lo quiere con tope el cajón o usted lo mide hasta dónde lo saca?
¿Cómo con tope? No, se puede que se pueda sacar.
Que se pueda desmontar.
Sí, se pueda sacar. Pues el día de mañana yo no encuentro algo, entonces saco el cajón,
lo
doy vuelta arriba a la cama y digo, ¿lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar? Y busco y voy todo, mete la mano, empiezo a hacer ese trabajo mientras insulto a todos los de la casa.
Hasta que te acordás que lo habías puesto en el bolsillo, sí, del saco, ¿está bien?
Sí, tiene la cómoda, la clásica cómoda, que también tiene una mesa que se saca.
¿Para qué?
¿Para qué?
Como así, un escritorio.
No, arruina todos los muebles.
Pero señor, ese viene así el modelo.
Que se saque,
para
mesa.
Comer está la cama, además.
Y después me voy al comedor, claro, con la mesa.
Es para escribir, viene...
¿Para escribir qué?
Escribir.
¿Qué voy a escribir? Ahora me voy a poner a escribir. Soy dentista. ¿Qué querés que escriba? Mi memoria.
Una carta, una
un
esquela.
Un día le saqué una muela a un tipo.
La cómoda viene así, señor. Si no, tenemos que volver a los muebles modulares que le dije, en el caso número
señor,
uno.
No, señor. Bueno, en cuanto... Y tenemos poco tiempo, pero... mueble de comedor.
Ah, sí.
Mesa, las 6 sillas,
sí,
u 8 sillas.
Sí, o 10.
O 16 sillas.
No, pero ¿cuántas sillas?
O 144 sillas.
Depende.
No, tenemos el modelo que viene de A4 o de A6.
Mesas.
Sillas.
Entonces, mesa va a tener que poner más también.
Tiene mesa...
La mesa es redonda, cuadrada, rectangular...
¿Tenemos rectangular?
Hexagonal...
¿Con forma de estrella?
Paralelogramo...
No, señores, viene en viene redonda o rectangular.
La hacen así, no viene la mesa.
Sí, bueno, la hacemos, pero viene de fábrica, señora.
Ah.
O señor.
Sí.
No te hagas el vivo porque...
ovalada no tienen...
No, se la puedo mandar a hacer ovalada, pero...
Como si fuera algo tan raro.
Sí, hay un problema con las patas en la ovalada, que las patas son más difíciles de distribuir para mantener un equilibrio. Pero allá las tiene medidas.
Este no trabaja acá la
mesa. Agarra una... Yo le voy a explicar cómo se hace una ovalada. Agarra una mesa cuadrada, le saca los ángulos y le quedó ovalada. Señor,
sí, pero le saca cuántos ángulos.
La pata muerta de risa, señor Abasso.
En la ovalada también la tenemos que... La desliza.
Sí. ¿La de quién?
Y se
lisa,
desliza.
Sí, la conozco.
Y se pliega por la mitad.
También,
haciendo...
Sí, hace yoga.
Haciendo una media mesa. Un medio huevo en el caso de la ovalada.
Bueno, sí, me acuerdo.
Son caras, ¿viste?
¿Qué le permite ahorrar espacio? Veo que hay gente que prefiere las mesas plegables.
Tiene aparador con vidrio... Y con todas porquerías adentro.
Sí, no, las porquerías las pone usted.
¿Cómo? No viene ya con vasitos, con calcomanía.
Con una cosa de porcelana.
Cosa de porcelana.
Un elefante.
Juego de taza que se le queda una. Escudo de Córdoba, cosas así.
Un toro chiquito.
Eso lo va llenando en el modular, que es el mueble universal que no sirve para
modular,
nada.
¿Cómo
va a ser un mueble universal, señor?
Yo quiero un aparador de eso. Con de cristal que
transparente.
Usted puede, aprieta un botón, se prende una luz.
¿Sabes qué?
Y sabes la pifia que le das a todos los amigos que te vienen a visitar. Entra y vos ahí con disimulo, ¡pic! Se prende la luz del aparador y aparece ahí un mazo de cartas.
un dado.
Una ensaladera, toda cosa de vidrio.
Ojo que esa luz muchas veces se quema porque no está suficientemente aireada.
¿Quién?
El lugar de la luz.
¿Qué sabe?
Y entonces, sí,
ya
señor,
abrimos la puerta.
Está dentro ahí de la madera y del vidrio que tiene. Está encerrado eso.
El tenemos vidrio eso. Corredizo, eso que vos lo corres y se te levantan los pelos de la nuca.
Y tiene que hacer presión con los dedos también para poder abrir.
Sí, te quedan las impresiones digitales cuando querés abrir. Bueno, ¿eso cuánto vale?
Y eso es lo más barato ahora.
Bueno, eso.
Está bien, llevamos 2 días entonces.
No le dije el precio todavía, pero...
Bueno, igual deme 2.
500 pesos vale.
Deme 4.
¿Dónde los va a poner 4?
Con espejo,
¿tiene espacio?
2 en la pieza, 2 en el comedor.
Claro.
Bueno, ¿lo quiere armado o se lo armo?
Otra vez, viejo.
No, démelo más o menos así, desarmado.
¿Más
porque
o menos?
Uno lo voy a hacer de mesa.
Pero entonces compra una mesa.
No, porque es recara.
Sí, claro.
Y además ustedes en mesas ovaladas veo que no tienen mucha experiencia.
Y no tienen luces tampoco. Escúchame.
Bueno, sí, yo le vendo lo... Usted haga lo que quiera. Sí.
Y por supuesto, señor.
¿Lo va a retirar usted o le mando el flete?
¿El caballo?
Mándeme, sí, un paisano con un flete.
Le mandamos el flete entonces con los 4...
Con los 4 aparadores.
Muy bien.
¿Y el espejo de la gentileza?
No, eso es si lleva el juego de dormitorios. El mes del dormitorio, le dije. No,
cosas.
De los aparadores.
Ah, llevamos 4 cosas por falta de uno y ni siquiera...
Mire,
ni siquiera una gentileza vas a tener.
Una afeitadora, roñosa.
Atorrante.
El mes de los aparadores fue el mes pasado, justo, que terminó.
Ah. Ahora,
qué pena que no vino justo unos días
bueno,
antes.
Bueno, volvemos dentro de 11 meses.
Ahí está. El mismo bueno, que pagan al contado también pasó.
Disculpe la molestia. Permiso.
Adelante.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @ La Venganza Radio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Soledad y de la desolación.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Un Ángel para tu Soledad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien. Salud. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y pasado también.
¿En serio?
Sí, todos los días.
Dear Ale, dice este mensaje de Mirte Luis, venimos de Quilmes siguiéndote hace rato. Las horas del sueño perdidas solo se recuperan con el humor que ustedes profesan.
Hola, negro, somos Leda.
Ahí hay un mensaje nuevo.
Leda y Marcelo, y vinimos a verte desde Chajarí, Entre Ríos.
Chajarí, cuántos recuerdos, mire.
Sí, señor.
Dolina, te sigo de niña. Vine de Gesell para votar y aproveché la volada.
Gracias.
Por favor, mandá saludos para allá. Besos, Ari.
¿Qué más?
Buenas, amigos. Bueno. Somos estudiantes de Ciencias Ambientales y Agronomía.
¿A dónde?
Les damos, damos un abrazo.
Sí, señor.
Muy misterioso.
Testigos de árboles, como el bosque de Birnam.
Bueno, y hay unos mensajes para el jefe de gobierno. Son medio tardíos ya, a esta altura.
Un saludo para Río Turbio, provincia de Santa Cruz, que escucha La Venganza por LRA 18. Chompi Nancy desde Buenos Aires. Y acá son unos amigos que vinieron hace un tiempo también, ¿no? Río Turbio. Minas.
Buenas tardes, soy comerciante y vendo ópticas.
No, ahora no.
Creo que están necesitando una barato, dice aquí Latwick, NN.
Walter ha venido de Tucumán, quiere que saludemos a su hijo Alexis, que cumple años, y nos ha traído un montón de alfajores y chocolates que ya hemos comido.
Ciertamente.
Casi en su totalidad.
Dolina, vine con una chica, le quiero robar un beso y no sé cómo, deme una mano, dice Ariel.
Usted del una mano se convence.
Una mano lava la otra.
Sí, las dos.
Diego y Moira nos regalan bocaditos. Hoy han traído, pero comida.
Sí, hay de todo, ¿eh?
Hay de todo. Todo dulce.
Sí, podríamos haber tenido una pizza. Negro, estoy desorientado y no sé qué subte nuevo de 10 kilómetros al año hay que tomar para seguir. ¿Cómo miro los ojos al 47% del electorado sin que me tape? Ah, bueno.
Ah, que se me va. No, Martín.
Exactamente.
Andrés de San Telmo dice, Dolina, usted ha dicho que la felicidad sucede casi sin darnos cuenta. ¿Hay también una forma de llegar a la felicidad eligiendo ser feliz? ¿Qué función cumple la voluntad y la actitud hacia la felicidad?
Y una función bastante interesante. Hay gente que decide su felicidad y lo consigue, ¿eh?
Sí. Esto explica todo. Alejandro, queremos escucharlo en Neuquén. Hace 30 años te seguimos, pero ahora no te retransmiten.
¿A dónde?
En Neuquén.
No, pero creo que estamos en la Radio Universidad de Neuquén.
Si es palíndromo, no te retransmita.
Ahora no sé, la gente de Neuquén debe saber más que nosotros. Dice que no, acá un señor de Neuquén, ¿es usted? ¿No lo da por Radio Universidad?
Ahí está, el señor es el que hace la intervención.
Radio Nacional, ninguna FM.
Lo dicho.
Nada. Sí. Bien.
Es por el nuevo transmisor.
Claro. Pero moverlo un poco para aquel lado, a ver.
Sí, a ver.
Claro. Porque antes era que no lo transmitíamos porque todavía no teníamos el nuevo transmisor. Y ahora es que no transmitimos porque tenemos el nuevo transmisor.
Bueno. Sí,
ahora se escucha mucho mejor, con el nuevo
transmisor. Sí, claro, nuevo transmisor.
Yo a usted lo oigo mejor.
Pero sí, yo te escucho clarito, QSL5 sobre barra 5.
Parece mentira, ¿eh?
Sí, mire, es más, voy a decirle buenas noches.
Mire usted. Lástima que no nos puedan escuchar en Neuquén.
Lo que tuvo que trabajar Dios para lograr esto.
Y
dijo,
en muchos otros lugares,
sí,
pero
bueno.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Voy a saludar a la gente de Malvinas Argentinas. Estaré ahí en ese partido de bonaerense el día viernes dando una charla de Café Cultura. Sí,
¿acerca de qué?
Acerca de historia, política y medios, pero con otro final ahora.
Cambiar el final.
Aguante la valla, se llama la
charla. Bueno. ¿Qué le pasa?
Quiere una golosina.
Sí. Se volvió loco Barton.
Se pone fastidioso porque tiene sueño. Quédate quieto.
No, espere, que mencionó Malvinas y me acordé de un trabajo que mandó la gente.
Ah, viste, te tengo que...
La gente de la Universidad de Lanús.
Ese es un trabajo muy prolijo.
Sí.
Hizo una edición muy linda, Malvinas en la historia, una perspectiva sudamericana.
1492-2010, aclara, ¿no?
Dice, sí, con áreas sugeridas, geografía física, geografía política y económica, historia y construcción de ciudadanía. Y
todo a color, mire.
Todo a color, una edición ilustrada con fotos, dibujos sobre el tema Malvinas, ¿eh?
Uh-huh. Y viene también... Estas son las islas que quedan en el sur, ya.
Sí, estas son aquellas.
Uh-huh. ¿Y ese otro libro que se ve desde aquí?
Este es un libro que pensaba llevármelo yo si usted no se daba cuenta.
Le dimos
autoridad democrática.
Ajá. Ayer dimos cuenta de él, ¿eh? Ayer dimos cuenta.
Entonces me está tentando, me lo dejó acá. Quique Ponce tenemos ahí también y no sé quién es el otro. Juan Cruz Grimaldi, de la familia reinante en Mónaco, justamente, ¿no?
Bueno.
Huella gaucha se llama el libro.
Ah, cómo me gustan las cosas gauchas, ¿eh? Mm. Ah, huella gaucha.
Nosotros
un nuevo gastos. Programa con Marcelo Dimón. Muy bien.
Bien.
¿No tiene más nada?
No.
Al sordo, listo, ya está. Nadie puede cantar hoy, pero al sordo.
Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Algo ahí que se traspapeló, sí, todo.
Con problemas por el nuevo transmisor nos han llegado más tarde los pedidos, pero a ver, maestro, bolita cachuza le piden y un
no, saludo. No, eso lo voy a cantar Capiango. Si usted me permite mañana, porque
los de Capiango,
estoy
¿dónde
muy,
están?
Muy cansado, sí, sí.
Bueno. El domingo estuve en La Boca y no pude escuchar un tango que le gustaba a mi madre.
Vamos a cantar bolita cachuza. Ya
a ver.
Los primeros niates me pasaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de chambón, hasta que una tarde te acerté una quema en el medio justo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todo junto yo te defendí, y al menor descuido me trampió la suerte, y por esas calles de Dios te perdí. Bolita lechera, porque te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón, y hoy te encuentro vieja, gastada cachuza, junto a otras bonitas que son del montón. Bonita cachuza, ya no sos la misma que antes, no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que parando tacho, ni el más por Dios se no te quiere llevar. Y pensar que un tiempo para mi valías más de 20 cajas del mejor bazar. Quien pudiera ahora ser tierno y sensible y querer a otra lo mismo que a vos. Pero es todo inútil, ya no pego un niate, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Muy bien.
Es un lindo tango.
Sí, sí. Maestro, Daniel es de Tafí Viejo y dice que el domingo estuvo en La Boca y no pudo escuchar allí Percal. A ver si usted lo puede hacer.
Sí, otro día le vamos a tocar.
A primera vista le piden, ¿lo tenemos?
¿Lo tenemos, Manuel?
Sí, vale. Vamos a hacer un poquito.
Bueno.
cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Mara Zaya, so yeah. Zaya, Zaya, ahí. Por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí un anónimo manda una lista de pedidos, uno seguro que no, que Fornovan, una lágrima, Monte Criollo o mañana zarpa un barco pa' que elija.
¿Te queda una lágrima?
Sí, sí.
No sé en qué...
No sé, en fa, creo.
Sí, es probable. Puede ser en fa sostenido también, ¿eh?
¿Quiere que la hagamos en fa sostenido?
A ver...
Voy a cantar un poquito más agudo.
Rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad. Y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día le mandó pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
A ver si me sale esta.
A ver, monte.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terror, y por sus ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra su acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una china más linda que el sol, pero vino un gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos, yo estuve en la mara del juego y perdí.
Qué lindo es.
Bueno, aquí para Linda de Francia dicen, piden Duerme Negrito o Gracias.
Esa es Ter Goris la canta.
Pena que no haya venido hoy justo, pero bueno.
Había un pedido por ahí que hagamos algo de lo que había hecho en el show de Molina.
Sí,
algún
señor.
Dúo, o...
¿qué hicimos?
No sé dónde está, pero está por ahí.
Alguna del show de Alejandro Molina, a dúo con Manuel Moreira, y si no, que cante Patricio, pide alguien ya.
Sí.
Pasado de copas, Walter de Tucumán.
¿Qué dice?
Pide alguna del show de Alejandro Molina, a dúo con Manuel Moreira, y si no, que cante Patricio, dice como yo no me achico, ¿no?
Si no, no me importa nada.
Viejo barrio de mi ensueño, el terranchito iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, barrio, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol. Calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
thank you.
amor te confesé.
Sin ver
qué mal llamaba tu interés
aquel mal.
Por eso mi canción
a su mismo compás
te llora como un bien,
como un bien
que te acaba. Ve a mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbró cena con dulce manera sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Cántese un tanguito.
¿Qué quiere que cante? Podemos hacer cuando tú no estás. Sí.
Bueno, hagamos ya que estamos
seguimos, en dúos, seguimos con los dúos.
Hagamos cuando tú te estás.
Ah, había pedido Los Mareados. ¿Quieres hacer un poquito de Los Mareados antes?
Lo toco. Habían pedido Durano 40 al 100.
Sí, para esa era la que habían pedido. Na, na, na y 40 al 100.
Na, na, na. A ver cómo hacían las guitarras.
Al caminar del Tobiano, disqueja la cabezada. Malujos y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras el dueño contento con la mano se bocina y grita por las esquinas: Durano a 40 el ciento. Negra alpargata de lona, a rayas el pantalón, blanca faja de algodón, la camiseta prisiona, el fungi no desentona, la pinta en ningún momento, porque es un requintamento, sombreja la vista rana, al gritarle una fulana. Durano a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40 el ciento.
nos pasamos, pero...
Nos vamos, maestro, ¿eh?
No quiere hacer For No One, sino para molestar.
No tenemos que ir, ¿eh? Es un...
Bueno, hago una versión...
You take breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. The love that should have blessed is. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead, you think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. The love that should have blessed is.
Adios, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Dos de la mañana, dos minutos, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 98%. Aerolíneas Argentinas comenzará a operar mañana en forma exclusiva desde la nueva terminal de Ezeiza. Se trata de la nueva terminal C, que brindará mayor comodidad a los pasajeros y permitirá un proceso de embarque más rápido. El presidente de la compañía de bandera, Mariano Recalde, la describió como un lujo para todos los usuarios porque es más espaciosa, más moderna y funcional. Explicó que el embarque será mucho más rápido porque cuenta con muchas más posiciones de check-in, más cantidad de mangas y puestos de migraciones. Se suman más críticas a la decisión de Ricardo Alfonsín de apoyar a Mauricio Macri. El dirigente radical bonaerense Federico Storani acusó al candidato presidencial de Unión para el Desarrollo Social de transgredir los límites que él mismo se había impuesto. Además, consideró que el radicalismo porteño debería dar libertad de acción a sus votantes en el balotaje del 31 de julio entre Macri y Daniel Filmus. La agencia Moody's rebajó la calificación de riesgo de la deuda de Irlanda a la de bono basura. La calificadora indicó que podría volver a degradarla porque le asignó una perspectiva negativa a la nueva nota. Justifica esta rebaja en la creciente posibilidad de que cuando finalice 2013 el actual programa de rescate de la Unión Europea y del FMI, Irlanda necesite más financiación oficial antes de poder volver a los mercados. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina.
Y FM 90.